¿Qué tal, sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio más. Estamos contentos, entusiasmados, emocionados por la sinergia que traemos para el día de hoy. Hoy quiero darle la bienvenida a Yados. Bienvenido, bienvenido a tu casa. Gracias por darte la vuelta. Sé que andas ocupado. Dice, aprendí una frase. El tiempo es caro y en Miami es más.
Sí, sí, muchas gracias. Aquí estamos listos. A mí siempre es un placer aportar mi sabiduría al mundo para que la gente abra los ojos y empiece a ganar.
Oye, fíjate, Yados, que mucha gente te conoce aquí en Miami y en muchas partes tienes una comunidad muy grande. Uh-huh. Pero estoy seguro que hay miles de personas que me siguen que te van a conocer por primera vez. Y todo el mundo conoce la victoria, pero la gente no conoce la historia.
Eso es.
¿Cuál es la historia de Yados?
Lo voy a resumir rápido, si es que se puede, pero se podría literal hacer una película de mi vida.
Wow.
Pero yo soy un chaval normal, literal. Seguí las reglas, ¿no? Colegio, instituto, universidad, aunque me voy a saltar la parte de yo de pequeño, corrí en motos desde pequeñito. Nuestro sueño era correr en motos, profesionalmente con mi padre. Mi padre se dejó todo por ese sueño, se hipotecó la casa, préstamos, todo.
Sí.
Llegamos a correr una carrera del mundial como invitados, lo hicimos muy bien para ser mi padre una caja de herramientas, ¿vale? Pero al final resumo toda esa etapa muy brevemente. Con 17, 18 años tuvimos que dejarlo, bueno, teníamos dinero, es un mundo en el que no vale ser bueno, hemos demostrado mucho, pero ahí nunca va a venir nadie a cogerte y decir, ven para acá, a menos que vengas con dinero. So, ese parte lo dejamos. ¿Qué pasa? Yo dediqué toda mi vida a un propósito, que era ser piloto de motos.
Wow.
Y imagínate, de los 3 años montando en moto con mi padre, mi madre, mi hermana se sacrificaron, no tuvieron mi madre ninguna bolsa, mi hermana, ¿sabes? Todo el dinero iba para allá, préstamos, tal. Entonces, mi padre al final llegó a un punto que se arruinó. ¿Vale? Se arruinó y de punto de que apaga las luces, mucho sufrir, ¿sabes? Yo lo veía. Y ahí pasó mi nueva etapa, ¿no? Que ahí tuve una crisis, pues digamos, existencial. Es como qué sentido tiene vivir, porque yo empecé la universidad forzado, estudié periodismo, que lo dejé en último año. Hice 4 años y lo dejé antes de acabar, porque empecé a trabajar de prácticas en un empleo. Me pagaban 400 euros al mes, era media jornada. Cuando acabara la carrera me iban a subir a 600 euros. Y ni siquiera me daban jornada completa. So, yo me había atrapado en un empleo que detestaba. Veía a la izquierda un hombre con 55 años que llevaba 30 años en ese empleo y odiaba su vida, podía ver su cara. Entonces yo me dije, ¿qué me espera? ¿Sabes?
No quiero eso.
¿Qué es esto, no? Porque yo toda la vida tenía un sueño, tenía una visión, ser piloto de motos y ya se había ido. So, ahora me veía una persona normal y me sentí... Yo en ese momento, yo nunca me quise quitar la vida, pero pude comprender a gente que no tiene sentido su vida, ¿vale? Pude comprender. Entonces yo siempre he sido un fanático de las motos y en cuanto tuve conciencia de los coches, en cuanto supe de Lamborghini, eso es algo que yo quería siempre, un Lamborghini, ¿no? Es algo típico de pequeño, quieres ser rico y quieres un Lamborghini, es lo que quieren los niños, ¿no? Y claro, yo decía, tío, si trabajando así, yo aunque trabaje 80 años, me puedo comprar un Lamborghini y si no gasto nada, o sea, es irreal. No es real, es imposible. Entonces digo, ¿cómo lo hace esta gente? ¿Sabes? Tiene que haber algo distinto. Yo desde los 13 años vendía carcasas de móvil, siempre he hecho trapicheos, siempre he sido un emprendedor porque mi padre lo era y aprendí de él, ¿vale? Pero hice de todo persiguiendo el dinero y al final nunca vino el dinero en grandes cantidades ni mucho menos. Yo ya estaba cansado de eso y pisé el gimnasio con 20 años y fue pisar el gimnasio y eso fue como lo único que quería hacer. Cuando estaba en el gimnasio, se me olvidaba todo el mundo. O sea, yo estaba en el gimnasio con mi música y cuando entraba en flow y entraba en el bombeo y entraba en el momento, sabes que no todos los días pasa, pero cuando entraba en el momento era como yo, las mancuernas y era como... Por eso digo, el bombeo es la cura, porque el bombeo es la cura. Porque si la gente no sabe vivir la frecuencia emocional del ser humano, las vibraciones, la única manera de subirlas es con ejercicio.
Okay.
¿Vale? Es la única manera de subir tu nivel de vibración emocional. So dije, yo voy a dedicarme al fitness, yo voy a vivir de esto. En España nadie hacía esto, yo tomaba un batido de proteína y se creían que me drogaba. So, la cultura en cuanto al fitness en esa época, hace 12 años, era inexistente. Entonces se me dio la vena y me largué a Australia. Vendí todo, mi coche que tenía, todos mis ahorros y me largué a Australia. Eso sin preguntar a nadie, eso dije a mis padres. Lo estoy resumiendo mucho, pero... Me fui a buscar la vida, estudié entrenamiento personal allí y en 2 años construí a una locura. O sea, a estar haciendo unos $15,000, $18,000 al mes como entrenador personal. Y no había acabado ni siquiera el título de entrenador. Okay. Y todo porque llevaba años de pasión, apasionado, y me apasionaba. Cubrí una baja de un entrenador, lo reventé, me quedé con casi todos los clientes, o cogí toda la clientela de un entrenador que estaba estaba trabajando por él cuando se iba de vacaciones, no sé cómo lo llaman. Sí. Y básicamente crecí muchísimo esos 2 años. Me aislé, me quedé solo. Del mundo, de mis padres, de mi familia, dejé a mi novia, dejé la universidad, dejé mis amigos, sí, dejé mi país, dejé mis ahorros, dejé todo. So, esa es un poco mi historia. Trabajé de todo, fregando platos, haciendo zumos, todo. Tuve hasta 3 trabajos en Australia mientras iba a la formación,
sí,
al colegio de entrenamiento personal, mientras hacía todo, ¿vale? Entonces, esa época fue la que construyó, digamos, el nuevo Yados, ¿no? En una época en la que en el peor momento me quedé con $50 en la cuenta de banco en Australia solo, sí, ¿vale? Fue la única vez que pedí dinero a mi padre, le pedí $500 para poder pagar la renta, que era una habitación que compartía. Yo vivía en hostales, compartía literas, o sea, yo no vivía lo mínimo posible. Y aún así, malas decisiones, competí en culturismo, abusé de anabolizantes. Desarrollé un trastorno mental, estaba cegado, me gasté todo el dinero ahí, no veía otra cosa y acabé sin dinero, con la salud hecha una mierda. Eso fue como mi fondo más fondo. Esos $500 que mi padre me dejó, pagué la renta, se lo devolví al mes, 2 meses. Yo no sabía, después de años me dijo que tuvo que pedir un préstamo para darme $500 para que te das una idea de la situación en la que estaba mi padre de abogado. Sí. Y de ahí empecé a remontar para arriba. Yo siempre llevaba creando YouTube, Instagram desde que empecé en el fitness, ¿vale? Desde 2014 o por ahí empecé a postear. Y la diferencia entre mí y el resto del mundo hoy en día, todo el mundo empieza a podcast o YouTube o Instagram porque quieren ganar dinero. Es como, sí, hacemos esto porque quiero ganar dinero. Yo lo abrí porque quería compartir mi pasión, porque me quedé solo. Eso quería hacer amigos.
Sí.
Que les gustara fitness. Yo con años creé una comunidad de amigos, yo ayudaba a la gente y no sé si tardé 4 años o 5 años o 6 en hacer $300 al mes como coach online de fitness.
Wow.
¿Qué pasa? Que a mí la gente llega un momento que no para de decirme, bro, entréname, porque yo había conseguido un gran físico. Y yo, bro, pero si yo estoy en Australia, tú estás en España, en Estados Unidos, ¿cómo te vas, sí, a entrenar? Ven a... No, pero entrenamos online. Y yo, ¿se puede entrenar online? Y yo, pero bueno, yo le mando la dieta, le digo que entrenar y se puede. Y empecé a hacer eso y poco a poco fue construyendo hasta que yo me fui de Australia a los 2 años, ¿vale? De vuelta a España, porque no me sentía... Sí. Fíjate, yo toda la vida he perseguido el dinero, ¿no? Como todo el mundo.
Sí.
Ahora tenía el dinero, ¿no? Hacía $15,000, $20,000 al mes australianos allí. Pero no tenía... O sea, todo el día trabajando en el gimnasio, no podía viajar, nada. Y empezaba a detestar el gimnasio, el fitness. Empezaba a detestar lo que amaba. Y me sentía mal, no me sentía feliz, no me sentía completo. Yo pensaba que era que echaba de menos a mi familia y que no podría vivir a lo mejor sin ellos, y volví, dejé todo allí, otra vez, después de haber construido todo eso, arriesgando que si vuelvo luego no están los clientes, etc. Y toqué España y fue tocarlo y un día o dos y dije, me voy.
¿Por
todo,
qué?
Porque estaba todo igual. O sea, yo había en 2 años avanzado más que en toda mi vida, o que en toda mi vida habría hecho en España,
okay,
por el entorno que tenía, porque en España generar $15,000, $20,000 al mes, eso no lo hace nadie en aquella época, ¿sabes? Eso era, no era normal para nada. Y volver y ver a todo igual, todos, pero es como si el tiempo se hubiera parado. Y yo dije, ya vi que ese no era yo, ya, yo no puedo estar aquí. Porque la gente está hablando de fiesta, de no sé qué, y yo ya había pasado esa mierda. Ya no salía, no me drogaba en aquel entonces. Yo me volví a ir a Estados Unidos. Y todo el mundo me decía, yo siempre he ido en contra de todo el mundo. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y me fui a Estados Unidos porque era mi sueño siempre. Los Ángeles, Venice Beach, ¿no? California. Y, pero ¿por qué no vuelves a Australia? Porque ahí ya tienes todo, no tienes visa en Estados Unidos, nada.
Sí.
Y me fui a Estados Unidos y otra vez construí de cero. De los tiros subiendo muy rápido, pero en Estados Unidos el primer empleo que tuve fue en un shop de tintar cristales. Yo vendía los tintes de cristales,
okay,
a cash porque no tenía papeles, ¿vale? Era una visa de visitante. Y el segundo empleo, de hecho me lo dio un alumno que acabo de entrenar con él, que vino a la Mastermind,
okay,
me vio en el gimnasio y me dijo, bro, tienes que venir a trabajar conmigo. Y digo, go. y me dio trabajo de stripper en la noche. O sea, yo tenía ese trabajo en el día, luego la noche.
¿Stripper?
Sí, stripper. Yo ya había sido stripper en Australia. O sea, ya lo había hecho. Una vez hice una lista en YouTube y he hecho como más de 55 empleos distintos.
¿Cómo es trabajar de stripper?
Pues stripper, tienes que tener un buen cuerpo, obviamente, y trabajar stripper depende de lo que hagas. Hay veces que bailan, a veces que haces despedida de soltera. Yo hacía mucho despedida de soltera. En Australia iba a un hotel y había 30 tías en una habitación y yo soy el stripper y haces un baile a la que se casa y se ponen todas tontas y eso es el stripper, ¿sabes?
¿No hay sexo?
Hay sexo cuando quieres, bro. Si eres el stripper, todas quieren.
Ok.
Sí. Entonces,
pero eso depende de ti.
O sea, sí, depende de ti, pues eso por ocio. ¿Sabes lo que te digo? Pero el stripper vas ahí, te pagan por bailar, hacer el show y te vas. Ahora, que una tú quieres darle a una, le puedes dar a una como si tú le das a una. ¿Sabes? Okay, es muy fácil. Eres el stripper. Te están pagando porque vayas ahí porque les gusta tu cuerpo, ¿no? Entonces, compaginaba esos dos trabajos y he llegado a un momento en el que mi coaching online me hacía a lo mejor $2,000, $3,000 al mes. Pero okay, con eso no vives en Los Ángeles. No vives, no pagas casi ni la renta con eso. Yo compartía habitación y pagaba $2,000, ¿vale? Eso, ¿qué pasa? En ese momento hubo un evento en Los Ángeles. Yo era nuevo todo esto de mentores y profesores que tenían resultados, porque yo venía de educación en la que tu profesor tiene una panza y viene en un Seat Corolla y genera 1,000 euros al mes de profesor y te está enseñando algo que él nunca ha hecho.
Qué fuerte.
Y la gente está dormida en la Matrix, ¿sabes? Y luego ven a un chaval como yo que lleva tu casa en mi mano, ¿sabes? Que tengo una warehouse de 7,000 square feet que son $22,500 al mes solo para almacenar mis 11 coches. Sí. Vivo en una mansión que son $55,000 al mes y tengo dos casas compradas en Vegas que nunca voy. Pero claro, luego ven a un chaval como yo y dicen, eso es mentira. Eso es falso. La gente está tan dormida y eso es, vende humo, bro, pero ¿y qué es la educación tradicional? Vas a la universidad a estudiar business y tu profesor no ha construido una empresa y ha generado $1,000,000 en una empresa en su vida. O sea, si tú no generas varios millones de dólares al año con tu negocio, enseñar es como, no eres un maestro de eso, ¿sabes? Pero la gente está muy dormida y por eso a mí me encanta despertarles, porque realmente lo que todo el mundo quiere es el dinero. Por eso hacen todo por el dinero. El sistema les educa para trabajar por dinero, para luego trabajar por una mierda de dinero. Pero bueno, el caso es, fui al primer evento yo, que sí, era un evento digital de emprendedores. Yo creo entonces esto, 2017, 2018, por ahí, ¿vale? Y tiene un amigo que tenía un Maserati rojo descapotable y para mí era como, bro, un Maserati rojo descapotable, sí, este tío está partiendo, ¿sabes? En aquel entonces. Y digo, ¿cómo lo has hecho? Y su tío le había enseñado todo en el real estate, tenía un edificio. Y dice, bro, mi tío fue mi mentor y me enseñó todo. Y le dije, ¿mentor? ¿Cómo que mentor? Y dice, sí, mentor, mi profesor. Y yo, bro, yo tenía profesores y no me han enseñado nada, ¿sabes? Yo, pero entonces mentor es un profesor que tiene pasta. Eso sí que mola, ¿sabes? Okay. Entonces le como, bro, ahora, eso me hizo un clic. ¿Sabes? Como porque yo en España y aún hoy en día, yo no sé, en México, pero está el este de un coach, un mentor que no está atado a una universidad del fucking sistema de la Matrix, es humo.
Sí.
¿Sabes? Que es increíble. Pero entonces ahí abrí los ojos. Y entonces después me dijo eso y ¿casualidad? No. ¿Coincidencia? No, no hay. No existen coincidencias, no existen las casualidades, no existe la suerte. Todo pasa por algo y todo es perfecto. Hasta las peores cosas que te pasan, se muere tu papá, es perfecto.
¿No crees en la suerte?
No hay suerte y todo es perfecto. Absolutamente todo, por muy negativo que sea, cuanto más negativo es mejor. Porque eso es Dios que te está preparando. Le da sus batallas más duras a sus mejores guerreros. O sea, es una persona que no le ha pasado nada en su vida, nunca puede hacer nada. Porque no es fuerte. Tú te haces fuerte a través de sufrir. Por eso yo mi rutina diaria es sufrimiento. 4:30 me levanto todos los días, voy al gimnasio 2 veces al día, leo y reflexiono todos los días, no bebo alcohol, no me drogo, no salgo de fiesta, estoy todo el día trabajando en mí o trabajando para otros. O ya está, no hay más. Entonces me hizo un clic y me salió un evento de emprendedores y hostia, yo quiero esto, ya estaba empezando mi negocio, yo quiero saber cómo puedo crecer esto porque estaba estancado. Total, fui, pues no tenía nada que ver con el fitness, ¿entiendes? Eran negocios online y yo no tenía ni pajotera idea de nada. O sea, estaban hablando de cosas que yo no tenía ni idea, y ROIs y no sé qué, y yo no sé ni qué decían, no tenía ni idea de nada. Y me acuerdo que salió un tío a escenario y generaba un millón al año. Yo, un millón al año, bro. Yo, me cago en la leche, eso es un dineral. Y yo ahora, si yo hago un millón al mes. Y a mí en aquel entonces un millón al año decía, bro, un millón al año, haces lo que quieres. Entonces, la cosa es, cuando bajó de escenario, le pude ver, le pillé y dije, tío, o sea, ¿me puedes dar un consejo? Y le empecé a contar lo que yo tenía. Era como, bueno, yo hago fitness, hago programa. Y dice, no, que me da igual lo que hagas. Y yo como, oh. Y dice, ¿tienes un servicio o tienes un producto? Y yo no entendía muy bien la diferencia. Y dice, ok, ¿vendes algo físico? Y yo, no, servicio. Fíjate, en aquel entonces no sabía ni muy bien la diferencia. Ok, entonces, ¿cuál es tu oferta? Tal, y yo, ¿qué oferta? Yo no te hago oferta, pensando que la oferta es un descuento, ¿no?
Sí.
No, ok. Y me dijo, mira, esto es muy simple, ¿vale? Me da igual qué servicio tengas, es todo igual. Y yo me quedé como, ¿cómo que es todo igual? No entendía en aquel entonces. Me dice, tienes que hacer una oferta que sea tan buena que la gente se sienta tonta diciendo que no. ¿Sabes? Y eso al principio no lo entendí muy bien, pero después me fue diciendo clic y clic. Y yo, hostia, plan, lo que yo vendo, yo no lo hago.
Sí.
¿Sabes? Era como, yo ayudaba a la gente a cambiar su cuerpo, y cómo había cambiado yo mi cuerpo no era como le daba a la gente. O sea, yo le daba una dieta estructurada, una rutina que yo no seguía. Yo daba eso porque pues era como lo hacía, pero no era exactamente lo que yo hacía.
Okay.
En aquel entonces era más como, les doy esto, pero no les voy a de verdad enseñar cómo yo lo hago para que me tenga que seguir pagando.
Okay.
¿Entiendes? Sí. Eso es como opera todo el mundo. Es como, lo voy a enseñar, pero no mucho para que me necesite.
Sí.
Entonces cambié y dije, no, ahora voy a enseñar a la gente lo que yo hago y les voy a dar todo. Y pasé como de verlos como clientes a verlos como un amigo.
Okay.
¿Sabes? Y eso fue lo que empezó. Y literalmente... yo que sé, en cuestión de meses estaba haciendo ya 30k al mes, y de ahí subí, escalé a más de 50, 60k al mes, y yo creo que me quedé más o menos entre 60 a 100k al mes ya durante unos años. Ahí es cuando me hice millonario, y en 2018 cumplí el sueño y me compré mi primer Lamborghini. No, 2019 lo compré, el primer Lamborghini Cash, $215,000. Y
¿cómo se sintió comprar el primer Lambo?
Pues fíjate, cuando yo no lo estaba pensando, o sea, estaba tan sumergido en mi día a día,
sí,
que yo no estaba pensando, me quiero comprar un Lambo o me lo voy a comprar. De hecho, no creía ni que me lo pudiera comprar aún. No me había puesto a ver, no conocía a nadie que se hubiera comprado un Lambo. Yo sé cuánto tienes que estar ganando para comprar un Lambo ni nada. O sea, si yo en aquel entonces había meses que rozaba los 100k al mes, y aquí la peña en Miami se compra Lambo si no hace una puta fucking mierda. O sea, te ves de gente que compra un Lambo, que lo alquila y vive en una warehouse con el Lambo. Son brokies, literalmente. O sea, es un chiste lo que hay aquí en Miami. ¿Sabes? La gente es... En las redes sociales yo entiendo por qué la gente no confía en nadie, porque el 99% son humo. ¿Sabes? Literal. La gente no tiene dinero, pero muestra que tiene dinero. ¿Sabes? Es así de simple. Pero el caso es...
Dicen que en Miami hay mucho show off.
Sí, es muchísimo show off. La mayoría... Mira, yo llevo en Miami nada. Ya todo Miami me conoce. Y yo, bro, pero si Miami no tenían todos mucha pasta, pero no todo el mundo llega, no es VJ, ¿sabes? Al restaurante con una mujer como tú, con amigas como tú, con Richard Millis. Que hay, claro, pero no como la gente se piensa, bro.
Okay.
No como la gente se piense. Luego hay niveles y niveles, ¿sabes? Uno de mis 11 coches es el SVJ, que es un aventador, que son $1,000,000. Y lo he comprado cash. No está financiado. So, hay niveles. La gente ve un Lambo y se creen que los dos tienen el mismo dinero. No tiene nada que ver. El Lambo que ven es mi muñeca, ¿sabes? Entonces la gente lo compra.
¿Cuánto vale tu reloj?
250k este, el Richard Mille. So, la gente ve un Lambo y se creen que ya es rico. Ese es el problema, por eso le estafan, ¿entiendes? Pero no saben a lo mejor cómo se compra ese Lambo o nada, ¿sabes? Entonces, es el problema de la gente, porque no investiga a la persona de dónde viene. Pero bueno, donde me había quedado es, yo me dieron, a través de una empresa que colaboré, me dejó un huracán un día, una empresa de alquiler. Yo no pagué, pero yo le hice promoción. So, joder, lo probé y dije, bro, eso es una locura. Entonces ya fue como que la mente es tal, y ya, de repente, bro, literal, a las semanas se me pasó por la cabeza, vamos a comprarnos uno, pero no sé por qué, algo me dijo, mi conciencia, que al final tu conciencia es la voz de Dios.
Sí.
Mi mujer me había estado apoyando desde nada. Ella cuando empezó conmigo, yo no tenía nada, vivía en un hostal. Y de hecho me dio vergüenza decir que yo no estaba solo. Me puse las pilas y a la semana me mudé a una habitación y ya sí. Le dije, ah, aquí vivo. O sea, ya no sabía que vivía en un hostal. Y ella me venía a recoger en un Honda Accord del 2010, 2012, sí. Que no tenía ni airbag. El volante tenía como una raja porque el airbag se había explotado y lo habían arreglado y no tenía ni airbag. Sí. Yo no tenía un scooter, o sea, ella me recogía en su coche. El caso es, ella estuvo conmigo todo. O sea, ella se quedaba en casa porque no podía sacar a cenar. Y ella nunca había tenido un coche bueno. Y yo ya tenía un Corvette. Vale, entonces, iba a comprar el Lambo y yo, bro, ella sigue una mierda de coche. O sea, entonces, dije, no, podría haber comprado el Lambo en ese momento, pero no lo compré, que era como el sueño desde que era un niño pequeño.
Sí.
Y le compré un Range Rover. Wow. Y se lo regalé. Y me acuerdo que, de recordarlo me pongo emotivo, pero, una emoción comprarle ese coche, ¿sabes? Y luego me compré el Lambo una semana después y no me dio lo mismo. O sea, me emocioné, pero no me emocioné por la misma manera que cuando le compré ahí el coche.
Cuando le hice el güey.
¿Sabes? Y ese fue el primer coche que compré, el primer Lambo que compré, ¿sabes? Y de ahí, ¿qué pasa? Que ahí ya era como, yo soy un chaval normal, bro, fregaba platos, ¿sabes? Entonces tenía el Lambo, tenía la casa, el Rolex, la mujer, viajaba, las amigas, y yo pensaba que lo estaba partiendo porque iba en un yate y hacía cocaína del fucking culo y las tetas de las amigas y con mi mujer y tal, y yo digo, soy un puto amo, ¿no? Soy el lobo de Wall Street, ¿no? Es la película, literal. Sí. Y poco sabía que me estaba destruyendo, ¿sabes? Y me estaba destruyendo porque, ¿qué pasa? Yo como crecí, como me hice millonario, fue estando con mi gente.
Sí.
¿Vale? ¿Te acuerdas? Como pasé de clientes a comigentes por lo que me hice millonario. ¿Y qué pasó? Que empecé a meter un equipo por esa avaricia del dinero. Ahí fue la primera vez que yo me hice millonario siendo un niño. ¿Vale? Y cuando dejé de ser un niño y dije, hostia, hago mucha pasta, tal, esto es serio, ¿no? Tengo que tomármelo serio, tengo que hacer una empresa y tengo que hacerlo todo serio y tengo que estructurar cómo les vendo y tal. Entonces empecé a estructurar. Si tú me sigues en Instagram, tú ves que me suda la polla todo. Es como, no hago, me da igual. O sea, me levanto mi mansión y me echo una meada y lo grabo, porque me apetece. Me da igual, hago todo como si fuera un niño. Me da absolutamente igual.
¿Te grabas?
O sea, no me grabo la polla, ¿sabes? Sí. Pero me grabo meando. ¿Y quién no quiere mear en su mansión de 20 millones de dólares mirando Miami, bro? Es la polla, okay. ¿Sabes? Mola. ¿Por qué? Porque mola, ¿sabes? Entonces, soy un niño. Soy un niño con dinero y nunca voy a dejar de ser un niño, porque ese es el problema. Que la gente son adultos. Okay. So, cuando vienes al mundo eres un niño y un niño actúa de manera natural, no normal. O sea, tú vienes de manera natural, que Dios te trae al mundo, no tienes miedo, dices la verdad, tienes fe y todo es posible. Esos son los niños, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Están jugando y tienen un Lambo. Sí. ¿Y qué pasa? Llega el adulto de turno y le educa a tener una panza, a no tener fe y a toda esa mierda.
Okay.
Eso le normaliza su normalidad.
Sí.
Entonces ahora le hace un adulto normal y ya le ha capado. ¿Entiendes? Yo me volví a hacer un niño y es como actúo, si te fijas. Yo actúo como un niño, que es como tienes que actuar. ¿Eso qué pasa? Que puse un equipo, automaticé mi negocio, puse un equipo a atender los emails, yo ya no hablaba con mi gente, era un software que hacía las dietas, yo ya no hacía nada. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué gané? Tiempo.
Tiempo.
¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Gané tiempo, pero yo hacía el contenido como siempre y eso era mucho tiempo, ¿sabes? Y al final, con el tiempo, viene el aburrimiento y con el aburrimiento vienen los deseos y con los deseos vienen los vicios.
Sí.
Se volvió a beber un poquito tal, y cambias el entorno y al final te ves hundido en cocaína, en drogas, cada vez más, hasta el punto en el que yo literalmente hacía 2, 3 veces, 4 veces a la semana cocaína. Okay. Y no te das cuenta, pero te va destruyendo todo, tu negocio, todo. Y un punto que iba en la moto, un coche me atropelló. Y ese fue, antes de eso, casi me voy de sobredosis. Dije que no iba a hacer más drogas, tal. Lo dejé por unas semanas. Sí. Luego hice un poco otra vez. Y estaba en mi moto yendo al gimnasio y me atropelló un coche por detrás. Yo no vi nada. Y a mí me parece muy extraño porque yo soy piloto de motos. Y yo no voy conduciendo por la calle como un inútil sin prestar atención a nada. Yo sé que hay en todo momento, en todo lugar.
Sí.
Un piloto bueno de motos que conduce en la calle está alerta. Él sabe todo lo que era a su alrededor, todo el momento. Y en ese momento, eran las 7 de la tarde, no había ningún coche. Me había fijado, yo siempre voy mirando retrovisores en la autopista, no había nada. Saco el desvío, subo la rampa, paro en el semáforo y yo sabía que no había nada. De repente, es así, ¡fas! O sea, yo no me di cuenta de nada, pero un coche me arrolló por detrás, yo estaba parado y ya cuando me desperté estaba en el suelo. Y me intenté levantar y no podía levantarme. No podía mover la espalda, no podía levantarme. Eso me llevó a la ambulancia y seguí a la ambulancia y no podía levantarme. Yo en aquel momento yo pensaba que no voy a poder andar nunca más, porque yo me he caído muchas veces en moto y nunca me ha pasado eso. Yo me he caído a 260 kilómetros por hora en una moto y me he quedado inconsciente y me he levantado y me he despertado y me he levantado. Pero siempre me he levantado. Yo sabía que era algo serio.
Sí.
¿Sabes? Porque no era mi primer accidente. Tengo huesos rotos. Para mí, caerme en una moto es algo normal cuando corres en moto. Estoy acostumbrado a eso. ¿Sabes? Llegué al hospital, me hicieron un escáner, me pusieron en la camilla y en ese momento fue como me daba igual todo. El Lambo, el dinero, todo. Era, lo único que quería era...
Estar bien.
Era como... Yo nunca había pasado para pensar si creía en Dios o no creía. Era como yo, a mí me déjame en paz, llevo mi bola, yo curro y a mí me da igual todo, ¿sabes? Esa era mi mentalidad. Pero en aquel momento yo creo que fue la primera vez en mi vida que era como que pedí que lo único que quería era levantarme de ahí y ir con mi mujer y ya está. O sea, estaba en un momento en mi vida que era un desagradecido.
Okay.
Porque no apreciaba lo que tenía. Solo quería más dinero, más dinero, más dinero. Y eso es el diablo. El dinero, ¿vale? Cuando solo ves el dinero estás de la mano del diablo. Y, bro, de repente me incorporé en la camilla y me levanté. Tenía todos los tubos, todo. Yo, quítame todo esto, me quité todo esto y me fui. Salí andando. Mi mujer venía de viaje, justo venía de viaje. Que, casualidad, ¿no? Justo ella venía de Los Ángeles, porque cuando tuve el accidente estaba a llegar y justo llegó más o menos cuando yo salí y me recogió en el hospital.
Sí.
Y de ahí adelante era como... Volví a ser ese niño y cada día daba gracias porque tenía un día más, ¿no?
Okay.
Entonces todo cambió ahí. Dejé las drogas, dejé toda esa mierda, mandé a tomar por culo todo el equipo, volví a hacerlo todo yo. Y de ahí aquí el crecimiento ha sido, o sea, algo que no... O sea, tú no puedes hacer, un humano no puede hacer sin la ayuda de Dios. Lo que he hecho yo no tiene ni sentido para una persona normal, ¿sabes? Y aquí estamos. Es... enseñando a la gente, despertando a la gente de lo que tú me has dicho. Me encantan los negocios, pero yo no lo acerco como un negocio, sino lo acerco... Sí. Yo no cierro ventas, yo creo relaciones.
Sí.
Yo muchas veces digo que no a $10,000, $20,000, no gracias, no quiero. Porque no quiero crear una relación contigo, porque veo la intención de la persona.
Sí.
¿Sabes? Yo solo cojo el dinero de una persona si quiero crear una relación con esa persona y si sé que yo le puedo ayudar.
Sí. En la historia que tú me cuentas... Hay muchas dudas o muchas cosas que se me hacen sorprendentes, pero quiero regresar a un momento en el que ¿quién te enseñó o si eso ya se trae cuando rechazaste el sistema? O sea, yo vi un video tuyo de lavando platos.
Sí.
Hay mucha gente que está en el sistema,
pero
dices, y se queda dormido.
Uh-huh, uh-huh. ¿Tú están dormidos?
¿Por qué despertaste?
Bro, yo no sé, yo desde pequeño sabía que iba a hacer algo grande. O sea, yo estaba en el colegio y era un perdedor, ¿sabes? En el colegio están los que molan, los que no, los que están en el banco son unos frikis, ese era yo, con las gafas, con mis amigos. Y yo estaba ahí, yo no jugaba bien al fútbol, no ligaba, era como un loser, ¿sabes? Okay. Que el colegio no era la vida real. Los que estén viendo esto en el colegio no era la vida real. Todos los empollones o todos los cool del colegio salen luego a la vida real y habrá que verles.
Sí.
Yo sabía que iba a hacer algo grande, ¿sabes? Como, espérate que esto se acabe, como esto no es la vida. Porque, ¿qué pasa? Que yo era un niño, pero yo corría en motos. Yo me exponía a la muerte cada 2x3.
Sí.
Yo fui un niño que creció muy rápido. ¿Me entiendes? Y yo siempre sabía que iba a hacer algo grande, que yo no podía venir a este mundo para hacer una mierda, porque yo me había visto en las motos que hacía cosas increíbles. Con mi padre, llegar a carreras de campeonato de España, del Mundial, estar a 2 segundos de la pole con del mejor equipo, con la mejor moto. Y eso es algo insano. ¿Sabes? Para los que entienden de motos. Los que les gustan las motos, ir con una moto artesanal con tu padre, ir al mundial y estar a 2 segundos de la pole posición en un equipo que lleva millones de dólares, eso es una locura.
Sí.
¿Sabes? Entonces yo sabía que yo podía hacer algo, que tenía fe. Y por eso yo iba a aceptar un trabajo de mierda, pero nunca lo acepté. El día que tú tiras la toalla y aceptas, te conformas con lo que tienes, has perdido, bro. O sea, yo siempre digo... tienes que ser agradecido con lo que tienes, pero tienes que siempre estar insatisfecho con la idea de no progresar.
¿Qué le dices a toda la gente que está en su trabajo insatisfecho, que se encuentra en piloto automático, que se encuentra dormido, que se encuentra con panza, que se encuentra sobreviviendo?
Que están eso, sobreviviendo, y la única persona que les puede sacar de ahí son ellos. Y que el trabajo infunde el valor y que ellos se merecen eso. Si quieren cambiar eso, es muy simple, tienen que cambiar ellos. Tienen que dejar de hacer todo lo que están haciendo. Yo entiendo que no saben lo que quieren hacer, y yo a mí también me jodía mucho, me reventaba mucho ver a gente decir, pero pues no me ha dicho lo que tengo que hacer, ¿no? Es, bro, yo les digo exactamente lo que tienen que hacer. Tengo 90 tu premium, que es mi masterclass gratis, sí, de 90 días en mi web, y les digo exactamente lo que tienen que hacer. Y es algo así, te lo voy a resumir: levantarse a las 5 de la mañana, ir al gimnasio, leer, pero leer algo de desarrollo personal, de una actitud mental positiva, leer sobre alguien que ha obtenido resultados, que sabe vivir, ¿vale? En Marco Aurelio, la filosofía estoica, toda esa gente sabe vivir, sí, ¿entiendes? Aprende a vivir, ¿ok? Ponte en tu mejor forma física, aunque tendrá que ver el físico, todo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es el templo del alma. Si tú estás destrozando el templo del alma, tú nunca vas a saber quién eres, porque el alma es quién eres.
Sí.
Entonces es un proceso en el que tú tienes que conocerte a ti mismo, redescubrir quién eres, más que conocerte a ti mismo, porque tú ya estás ahí. Es cuando naciste, está tu alma ahí. Entonces ese es el proceso. Es un proceso interno en el que primero tienen que crear el hombre que admiran y respetan, o la mujer que admiran y respetan, para después dársela al mundo. Entonces el hombre que admiran no es un empleado con panza que genera una mierda, ¿verdad? Nadie admira eso. ¿Qué admiras? Un tío que no falla, un tío que se levanta antes que el sol todos los días, un tío que tiene confianza y un tío que está en forma. Un tío que tiene fe, un tío que entra en una sala y da fe. Si una persona con una panza entra en una sala, ¿qué da? Oh, vamos a apuntarnos a Jim, así nos vemos como él. Okay. No, bro, yo entro en una sala y todo el mundo se quiere apuntar a Jim. Joder, si voy a Jim, ¿me va a ver como eso? Pues si puedes, si vas a Jim, puedes, sí, ese gimnasio. So, es crear ese hombre y mujer primero y después dárselo al mundo. Es muy simple realmente, pero es trabajo que la gente no quiere hacer.
Cuando fuiste a un evento, cuando fuiste a un taller y viste a una persona que decía, yo hago $1,000,000 al año, dices, uh-huh, te voló,
sí,
la cabeza,
voló la cabeza.
Te voló la cabeza y tú dices, hoy puedo hacer $1,000,000 al mes.
Sí.
¿Cómo se siente ser $1,000,000 al mes? ¿Cambia algo de hacerlo al año o al mes?
No cambia nada. De hecho, estaba hablando con mi mujer el otro día de lo simple que era la vida antes. ¿Sabes? La gente se piensa que el dinero es la solución a todo, cuando no es la solución a todo. O sea, una vez que pasas de $50,000 al mes, tu vida realmente no cambia.
Ok.
¿Sabes? Tú ya puedes hacer lo que quieras haciendo $50,000 al mes. O sea, no te puedes comprar toda, o sea, puedes tener cualquier coche, puedes viajar donde quieras, eres libre de comer donde quieras. O sea, realmente cuando subes de ahí ya, no va a cambiar nada, ¿entiendes? O sea, la gente se cree que el dinero es la solución a todos sus problemas, cuando realmente todo su problema es que solo ven el dinero.
Dios, ¿por qué la gente no hace dinero?
Porque son inútiles, porque no valen nada, porque no son capaces de solucionar ni siquiera sus fucking problemas. ¿Qué problema va a solucionar una persona que no sabe solucionar sus problemas? ¿Sabes qué problema va a solucionar una persona que tiene vicios, se droga, bebe alcohol, sale de fiesta, se levanta tarde, no se cuida su físico? Es como, no sé, él es el problema del mundo porque está dándose imagen al mundo. So, esa es la razón por la cual es tan simple. Si todo el mundo se convirtiera en su mejor versión, atraerían el dinero. Es así de simple. Todo el mundo quiere ser una persona que es su mejor versión. Entonces, cuando tú seas eso, la gente va a venir a ti. Y tú le vas a poder ayudar a enseñar los problemas que tú has solucionado.
¿Cuál es la diferencia que has encontrado entre la gente que hace dinero y la gente que no hace dinero?
Sobre todo es disciplina, ¿sabes? Es disciplina. Es que la gente que hace dinero, sobre todo, para empezar, saben lo que quieren hacer, ¿no? Es como, yo quiero esto y van a trabajar hacia eso. La gente que no hace dinero, por lo general, quieren dinero, pero okay, no saben nada más. Entonces, eso no es un propósito, eso no es un objetivo, eso no es nada claro. Entonces, tú básicamente estás en una canoa en el mar remando en círculos, porque no sabes a dónde vas. Hasta que no fijes una isla y empieces a remar, no vas a llegar. Y yo lo digo siempre, esto es como... realmente ahí fuera todo es gratis. No hay nada nuevo. El que te diga que te va a enseñar en su formación algo nuevo, te está mintiendo, te está vendiendo. No hay nada nuevo. De hecho, todo lo que yo he aplicado que me ha cambiado la vida no es ni siquiera de este siglo, es del siglo pasado. No hay nada nuevo.
Coincido contigo, yo lo digo muchas veces, no hay nada nuevo bajo el sol.
No hay absolutamente nada nuevo. Es que la gente está tan perdida que no ve absolutamente nada. Yo veo el camino claramente, yo veo las señales en todos los lados, pero la gente no lo ve. Si tú vieras el camino exacto y a partir de ahora tomaras todas las decisiones cada día exactamente, en 3 meses tu vida es totalmente distinta. Pero eso es por lo que coger un coach, un mentor que está donde quieres ir en la vida es tan importante, porque yo lo digo para que la gente normal lo entienda, ¿vale? Ya lo he dicho, todo es gratis, todo está en Google, todo está en YouTube, entonces, entonces ¿por qué voy a pagar a un coach? Pues no lo pagues, sigue por tu cuenta. Y a ver cómo vas en 2 años. Entonces, vale, en 2 años sigues comiendo mierda. Vale, ahora te explico. Esto es como tú coges un coche y conduces 1 hora, ¿vale? Y coges un mapa del tesoro, ¿ok? Y lo partes en 1000 pedazos y cada minuto vas tirando un pedazo en el coche.
Sí.
Y ahora es, toma, ves y encuentra todos los pedazos, ¿vale? Y una vez que encuentras los pedazos, ponlos juntos como un puzzle. Sí. Está gratis, está ahí, está...
Sí.
Esa es la gente, va pasando su vida y se mueren y no han hecho nada. Ni siquiera han encontrado ni todas las piezas y mucho menos las han puesto juntas. ¿Qué soy yo, una persona que vive la vida que tú quieres? Una persona que ha encontrado todas las piezas, las ha puesto juntas, sabe perfectamente el mapa, sabe perfectamente hacia dónde tienes que remar. Entonces, si te pones a remar exactamente y haces lo que yo te digo, en el tiempo más corto posible, sí, vas a llegar a donde tú quieres llegar. Pero realmente no hay un destino, es un camino siempre. Pero eso es para que la gente lo entienda. Eso es lo que es un buen coach, o un buen profesor, o un buen mentor. Lo demás son vendehumos, ¿entiendes? Un buen coach, profesor, ¿cómo sé cuál vendehumo y cuál no? Bueno, muy simple. El real vive la vida que tú quieres vivir.
Okay.
Y no solo vive la vida que tú quieres vivir, sino que lo tiene documentado. Porque hoy en día la gente es experta en falsear cosas, ¿vale? Pero yo te vas a mi Instagram y te posteo mis stories todos los días y puedes ver mi vida. Mi vida vale casi, algunos meses me gasto casi $1,000,000. ¿Tú quieres ver lo que es una vida de un tío que se gasta $600,000, $800,000 al mes?
¿En qué te gastas tanto dinero?
¿Pero tú has visto mi vida?
Sí, sí, sí.
¿Tú no ves el dinero ahí? O sea, hay dinero por todos los fucking lados. La gente no entiende cuánto, o sea, no sé si solo en seguros de mi coche pago $6,000, $8,000 al mes. O sea, bro, tú no entiendes la cantidad de dinero que se va por 1000 sitios.
Okay.
Mira mi Instagram, eso vale $600,000, $800,000 al mes. Hace un par de semanas me compré 3 coches en un día, 1,1 millones. Bro, o sea, la gente no tiene conciencia de tampoco lo que valen las cosas. So, yo he llegado aquí todo con desarrollo personal. No hay más.
Desarrollo personal.
No es un sistema. Yo no he aprendido de nadie. Yo no he tenido un mentor ni un coach que me ha enseñado a hacer las cosas. Yo he ido descubriendo solo las cosas. Lo que pasa es que he ido centrándome en mí. Ha habido un momento que el diablo me ha poseído y he perseguido el dinero. Y ahí es donde he caído, bro. Es push. O sea, si estás viendo esto y tú tienes vicios, sabes, sales de fiesta, no estás en forma, te levantas tarde, eso es lo principal que estás haciendo mal. Porque cuando tú haces eso, no tienes claridad mental. Si tú no tienes claridad mental, tú no puedes ver el camino.
Hablando de la mente, ¿en qué te beneficia comprarte cosas caras mentalmente?
Uh-huh. Yo ya es un punto, para mí ya lo material no tiene sentido. Yo no compro por... Yo ya he pasado ese punto, ¿vale? Pero para mí ya es un motivo de progreso, ¿entiendes? Yo cuando progreso mentalmente, cuando elevo mi nivel de conciencia, yo también tengo que elevar mi nivel material. Tiene que ir acorde.
Ok.
¿Sabes? Es simplemente... Yo soy feliz y como consecuencia compro. Pero hay veces, por ejemplo, un ejemplo te voy a poner. Hace como una semana. No hacía ni una semana antes me había comprado 3 coches. Y hace una, y me, este momento me pasa uno que me vende coches, un coche, y me calenté en el momento y digo, me lo voy a comprar. Y me iba a comprar otro Rolls Royce. Vale, iba a dar uno que tengo, lo iba a cambiar por uno que es más moderno, tiene otra tal, no sé qué. Tenía que poner $300,000, ¿vale? Iba a perder mucha pasta en el otro tal. Y lo iba a hacer. Y yo ya detecté que ahora estaba ya haciendo las cosas más por FOMO, por ansia, por, estaba ya, no estaba viviendo el presente. Era como, ese coche, ese coche. Y eso me había hecho romper el flow state. Y no me sentía bien. So, yo ya he experimentado estas cosas antes, so rápidamente decido, ¿sabes qué? No lo compro. Y cuando tomé esa decisión en mi mente, instantáneamente me sentí libre. Pero eso, claro, eso es experiencia de errores que ya he cometido. So, tú puedes comprar algo material y te puede hundir.
Sí.
Y te puede poseer, que es la mayoría de la gente.
Sí.
Tú ves la gente que lleva a Richard Mille y lo lleva así y tal. Yo me ves con el Richard Mille en el gimnasio haciendo mancuernazos. Bro, ¿cuánta gente conoces con Richard Mille en el gimnasio? Mi colega Wes, que ha sido coach mío, que me ha ayudado a salir de las drogas. Ya está, no conozco más. Entonces, eso tú puedes ver cuando alguien le posee sus posesiones. Bro, yo ayer... tenía 7 coches en mi casa y le di un coche a cada uno de mis alumnos y nos fuimos conduciendo a la warehouse. ¿Eso qué te dice? ¿Me importa lo material?
Te iba a preguntar si eres materialista, pero eso, creo que lo acabas de contestar.
Ese es el error. La gente se piensa que un materialista tiene muchas cosas materiales.
Sí.
Cuando es lo opuesto. Por lo general, el materialista es el que no tiene nada. Porque esa es la persona que solo ve lo material. Yo veo un Richard Mille y no veo el dinero. Yo veo que el proceso que hay detrás para eso. Yo veo el trabajo que requiere ser capaz de tener cuarto de millón en la muñeca. En la muñeca. No te hablo de en la muñeca, sí. ¿Sabes? Y con esos relojes no los puedes financiar. Eso es en la muñeca cash,
sí.
¿Sabes? Entonces, la gente ve el dinero. Yo voy con mi mujer y con mi amiga y ven los culos, las tetas, ven eso. Yo veo el alma que tienen, que son ángeles.
Okay.
Y hay muchas amigas que he tenido que se ven iguales físicamente, estéticamente, sí. Y rápidamente las he quitado en mi vida. Porque no era una energía buena. So, la gente que piensa que el materialista es el que tiene mucho dinero es lo único que ve. O sea, su percepción de mí es un reflejo de quién es.
¿Cuál es tu percepción de ti mismo?
Mi percepción de mí mismo. Yo no me paro a pensar en mí mucho, porque cuando me paro a pensar en mí, todo va para abajo. Yo me da igual que esté cansado, que esté malo, lo que sea, yo hago el trabajo. Yo no pienso en mí. Ya dos hace mucho que no existe para mí. O sea, tú solo puedes ser feliz a través de hacer a otros feliz. La gente se cree que va a ser feliz cuando ellos sean felices, cuando ellos se compren el coche. Ese es el problema.
Sí.
Son egoístas. Es normal, es completamente normal. Yo lo era, es un proceso. Todos empezamos el proceso de manera egoísta. Todos empezamos el negocio porque queremos dinero. Todos vamos al gimnasio porque queremos abdominales. Esa es la verdad. No hay más. Al igual que yo con mi mujer llevaba 2 años casado y me quería cepillar a otras y se lo dije. Es normal. Sí. Es normal.
¿Sí se lo dijiste?
Pues claro que se lo dije porque lo sentía. Me vas a decir que un hombre nunca ha querido fucking cepillarse a otra con una novia. Venga, hombre, bro. Todos. Todos. A mí me coméis el nabo todos. Sois todos una panda de fucking blandos que escondéis la realidad. Es la realidad.
Sí.
Entonces, yo no la escondo.
¿Qué te dijo tu esposa?
Pero ni siquiera me acuerdo qué me dijo en ese momento. Eso es lo que me pregunta todo el mundo esperando. No es una respuesta o no es algo que se cambie así. Es un proceso en el que te embarcas y trabajas en ello, descubres por qué. Y mira, llevamos 8 años casados, tenemos la mejor relación que existe.
Vi un reel que me encantó, me hizo llorar. Pusiste mi canción favorita que le digo a mi esposa.
¿Eso?
Con la del proceso y todas las tomas. Uh-huh. Tu madre.
Eso la gente que el sistema tiene todo muy engañados. Siempre tienes que decir la verdad. ¿Sabes? Yo le he dicho la verdad a mi mujer muchas veces y sabía que le iba a romper el corazón, pero es la verdad. La verdad es el amor. Eso es el amor, la verdad. Porque, bro, tú tienes que estar casado con tu mujer y aunque no hagas el delicioso con otras o hacerlo a escondidas, pero el arrepentimiento que sientes, eso no es. Eso es el demonio, bro. Literal. La verdad te libera. Siempre. Siempre te libera. Yo prefiero vivir una vida solo sabiendo que soy un cabrón honesto a vivir una mentira. Porque la realidad es que todos los que estáis viendo aquí esto, 99,9% vivís una mentira. Todos. Dime.
Sí.
No le dices a tu jefe eso que le quiere decir, ¿por qué? ¿Por qué no le dices lo que piensas de tu jefe? Porque te echa. Entonces vives una mentira.
Sí.
Oh, sí, jefe. Oh, qué alegría. No, no, bro. Eres un mentiroso. No le dices a tu mujer lo que tienes en tu mente. ¿Por qué? Porque tienes miedo a que se acabe eso. Pero realmente no tienes miedo porque la ames, porque no la amas. Si no, le dirías la verdad. Tienes miedo porque eres débil. Y dependes emocionalmente de la gente.
Sí.
Yo no necesito a nadie. No necesito a mi mujer. No necesito a fucking nadie. No necesito nada. No necesito la mansión, no necesito esta mierda. No necesito nada. Por eso soy libre. Me quitas todo y sigo siendo la misma persona. Sigo haciendo exactamente lo mismo. Sigo yendo al gimnasio, levantando a la misma hora, como latas de atún debajo de un puente. Y lo vuelvo a construir de nuevo porque soy un cabrón que nadie es.
¿Cómo sabes que lo vuelves a construir de nuevo? ¿Qué te da esa seguridad?
Que me da esa seguridad, monstruo. He logrado todo en mi vida. Absolutamente todo. Lo que he dicho en mi mente que lo voy a obtener, lo he obtenido por mil. Yo no he fallado nunca. Soy mejor que todo el mundo que hay ahí fuera.
¿Cómo construyes la disciplina?
¿Cómo construyes la disciplina? Bro, eso es a través de no fallar. Es que eso es muy simple. Es me levanto a las 5, punto. Hazlo. Se construye a través de repetición. Construcción de hábitos a través de repetición. Son pequeñas victorias diarias las que te dan la gran victoria. La gente piensa que la gran victoria es lo que te hace crecer.
Sí.
Comprarte el coche, comprarte el reloj, tal. Eso no. Eso es una consecuencia de las pequeñas victorias que nadie quiere hacer. Levántate a las 5, ves al gimnasio, traquea tus macros, come lo que tienes que comer, no mientas, si no está bien no lo hagas, si no es verdad no lo digas. Todos los días, pequeñas victorias. Te levantas, estás cansado, sigue yendo al gimnasio. Eso es lo que construye disciplina, bro. Es literalmente ahora el momento. Tú puedes manejar el ahora. Tú eres capaz. Lo que pasa es que la gente no quiere. No todo el mundo va a ser disciplinado porque no hacen lo que tienen que hacer. Es muy simple. Eso es una pregunta muy común. ¿De qué construye la disciplina? Tal, bro, es que es tan simple como hacer la mierda de tontería todos los días. Pero poner una alarma a las 5 de la mañana y levantarse cuando suena es muy simple. Si de verdad tú no puedes hacer eso, no sé, bro. No sé qué haces. No sé qué pretendes hacer.
¿Qué haces con toda la gente que te juzga tu comunicación o tu persona o cómo eres? ¿Cómo lo tomas? ¿Qué haces con el hate?
El hate. Lo necesito. Es brutal el hate. Tengo hate porque soy un puto amo, bro. ¿Quién va a hatear a un gordo que genera una mierda y que su mujer está gorda? What the fuck? Si no tuviera hate, me preocuparía.
Okay.
Si los hombres no miraran a la mujer, me preocuparía. Bro, el hate es literalmente la señal de que estás petándolo en la vida. Lo que pasa es que la gente es tan débil que no soporta que un gordo le diga: ¡oh, estás haciendo todo mal! Y yo: menos mal que no lo estoy haciendo como tú. Vaya hombre, si estoy haciendo todo mal según tu parecer y según mi parecer estoy haciendo todo bien, pues es tu opinión, al igual que yo tengo la mía. Recuerda, todo lo que ves no es un hecho, es una perspectiva. Y todo lo que escuchas no es la realidad, es una opinión. Entonces, bro, el hate es lo mejor que hay porque lleva mi mensaje a más gente. Esa energía negativa te hace crecer.
Desde tu punto de vista, ¿cuántas horas se tienen que trabajar para hacer riqueza?
No es que yo no trabajo para hacer riqueza. Yo trabajo para sentirme bien. Eso yo trabajo todo el día.
¿Todo el día es? ¿Cómo es un día normal en tu vida?
Me levanto 4:30 de la mañana.
Sí.
Voy al gimnasio una vez a levantarme. Después vuelvo a casa, leo, reflexiono o escribo, porque la única manera de hacerte más sabio es conocimiento más acción. Es la diferencia entre sabiduría y conocimiento. Conocimiento es conocimiento. Sabiduría es conocimiento aplicado.
Okay.
Yo cada día me hago más sabio. Y después empiezo a servir al mundo. Empiezo a darle al mundo lo que yo sé, lo que he aprendido ese día, mi experiencia, mi historia. Y estoy todo el día creando vídeos, documentando mi día, ayudando a la gente, contestando los mensajes, contestando a mis alumnos, trabajando. Cuando veo que baja un poco mi ritmo, que me siento un poquito abajo, que mi frecuencia baja porque a lo mejor he estado sentado, me hago mi ronda 2, me hago burpees, me reviento otra vez a ejercicio y pum, otra vez. Y si necesito hacer una tercera ronda de ejercicio, lo hago. Y ese es mi día. Y no bebo, no me drogo, no salgo de fiesta. Voy al gimnasio en la mañana, después voy a cenar a veces con mi mujer o con alguna amiga también. Me pillo un yate y voy en el yate. Me pillo el jet y me voy a otro país, pero todo es lo mismo siempre, es lo mismo.
Sí.
Es igual, no cambia. El problema es que la gente se piensa que tiene que cambiar todo cada día. Es, yo hago lo mismo siempre.
Rutina, rutina, rutina.
Es lo único que funciona.
Me llamó la atención algo que particularmente yo te quiero aprender, te vi. Y te lo iba a preguntar, pero yo te lo pregunto. Uh-huh. Tú vienes del gimnasio, vi tus historias.
Sí,
vas al gimnasio todos los días. Sí. Y antes de empezar a grabar, te tiraste al piso y te pusiste a hacer lagartijas. Uh-huh. Tran, tran, tran. Uh-huh. ¿Cuál es el hecho? ¿Por qué funciona? ¿Por qué lo hiciste?
Pues antes de hacer épocas me tiré push-ups porque eleva mi nivel de frecuencia.
Okay.
Porque yo sé que el presente es la única manera, o sea, dar el 100% en el presente es la única manera de mejorar tu futuro. Para que yo dar el 100% aquí a la gente que me está viendo y yo estar presente aquí, necesito elevar al máximo posible mi nivel de frecuencia. Por eso hago ejercicio. O sea, no hago ejercicio para crecer mis músculos. Esos son los frikis de los culturistas, que son unos traumados y se besan los bíceps. Y dicen, mira qué bíceps más grandes tengo. Se gustan y se miran al espejo y se ponen aceite y van en calzones aquí. Un gordo le diga si se ve bien o no. Es lamentable. ¿Sabes? Yo uso el ejercicio como una herramienta para ser mi mejor versión. Y yo estoy presente cada momento. No estoy viviendo el pasado ni el futuro. Entonces, para estar presente tienes que sufrir. Para saber quién eres tienes que sufrir. Tienes que pasar hambre, tienes que hacer ejercicio, tienes que dormir menos. Y la gente hace lo opuesto. Para estar presente y para ganar en la vida tienes que pasar hambre, tienes que hacer ejercicio y tienes que dormir menos. ¿Qué hace la gente? Duerme más, no hace ejercicio y come mucho.
Lo opuesto.
Exactamente. Por eso yo me gasto en un mes 1 millón y ellos no generan 1 millón ni con todas sus fucking generaciones juntas en una vida.
Sabes que todas las personas que he entrevistado, yo me he dado cuenta que no hay nada nuevo. O sea, y he hecho cerca de 300 entrevistas y los conceptos de crecimiento, desarrollo personal, autoayuda son los mismos, pero la gente
infinita
no lo aplica.
No hay un problema de educación, hay un problema de aplicación.
¿Cómo lo puedes mejorar? Aplicando. ¿Qué le dices a tus alumnos para que apliquen?
Es que, mira, un inútil que está viendo esto, que tiene una panza y no aplica, no va a cambiar si no cambia su entorno. No va a cambiar. No hay nada que le pueda decir a un inútil para que empiece a aplicar cuando no está aplicando. Porque si no está aplicando es porque él es un inútil y todo su entorno es un inútil. So, la única manera de que empiece a aplicar es que cambie su entorno. Si tú pones al más inútil de todos a mi lado un día, lo reviento.
Okay.
No hay opción. No hay opción. Tienen que cambiar su entorno. Punto.
¿Cómo?
Pues se rasca en el bolsillo y se acerca a una persona que sabe ganar. Pero lo dicho, yo tengo mi masterclass que es gratis y les enseño. Y ahí lo tienen. Que lo sigan. Si son capaces de seguir esos 90 días, ya está. Ya están aplicando. Y si no son capaces de hacer eso solos, que cojan su dinero e inviertan. No hay otra, bro. Yo no voy a ir a la casa de un gordo a ayudarle. Que se rasque el fucking bolsillo y deje de gastarse la mierda en fucking vicios y putas y mierda y ponga la pasta en él. A mí me la pela lo que haga la gente, bro. Yo no puedo salvar al mundo entero. O sea, necesitamos... Hay gente que va a tener que fregar los fucking baños y que me van a servir el Starbucks cuando yo llegue al Starbucks y que me van a limpiar el coche. Oh, que es así. Se merecen eso. Los que quieran cambiar, que lo demuestren, que apuesten por ellos, porque pongan fucking dinero en la mesa por ellos. Tienen que apostar por ellos. Yo, si he visto un hombre que me puede enseñar algo, nunca he dudado ni un segundo en coger toda mi pasta. Yo vacío mi cuenta de banco 3 veces, bro, para invertir. Ese evento que te dije eran unos $5,000, vacié mi cuenta de banco.
Sí.
Vacié mi cuenta de banco cuando fui a Australia. Yo no he dudado, bro. Cuando quiero algo, lo hago, bro. Lo hago. Es así de simple. Lo que pasa es que esas preguntas van muy orientadas a inútiles que no quieren cambiar. O sea, si no quieres cambiar, no sé qué hacer viendo este podcast.
Sí.
Pues la gente lo va a ver y no va a hacer nada. Porque si simplemente viera este podcast y aplicara lo que he dicho, ya cambiaría su vida. Pero la realidad es que no lo va a hacer. La mayoría. Todos necesitan guía, bro. Si no lo han hecho solos, no lo van a hacer de repente solos por arte de magia. Es así de simple. yo con mi contenido gratuito les muestro el camino. Sí. Yo tengo alumnos que me han seguido en Instagram por meses, han aplicado y han ido de cero a $6,000 al mes como coach online. Y ahí se han dado cuenta, han dicho, este tío es un jefe. O sea, este tío me ha cambiado la vida y yo no le pago nada. O sea, y se han dado cuenta de que por algo estoy donde estoy. Y han cogido y ¡pam! Han entrado a mi escuela. Han ido a mi mastermind. Mire, ese chaval vino a mi mastermind directamente, no pasó ni por mi escuela. Tu sí. Primer millón, que son 50 euros al mes, es una mierda. Pero fue directamente a mi mastermind. Y llegó haciendo 6K al mes. Cuando se... Son dos días, se fue. El mes siguiente, ¿vale? Fue de 6K a 30K. Y al mes o dos meses estaba ya en $100,000 al mes.
Wow.
Álvaro Boscov, búscalo en Instagram, ¿vale? Vive en un casoplón, se acaba de pillar dos coches, es real. Cuando mis alumnos ganan, hay señales. ¿Entiendes eso? Oh, sí, yo genero todos estos en Dubái que generan un millón al mes. ¿Y dónde está el millón, monstruo? Vives en un apartamento de mierda, ¿sabes? Yo me voy en yates de 93 pies, 100 pies cuando me sale del nabo. Voy a Ibiza ahora en unos meses y es un yate de 103 pies que me ha costado unos casi $200,000 una semana. Ahí está el dinero, bro.
Sí.
Eso es tangible. Tú puedes ir y verme en el mega fucking yate ahí. ¿Qué pasa, monstruo? Hey, plebeyo, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Aquí estamos. ¿Has visto estos culos tan ricos, eh? Hay cuatro. Esos culos no están ahí, por suerte.
¿Comprar o rentar casa cuando eres millonario?
La gente con mucha pasta de verdad renta. Porque no tiene ningún sentido. Cuando tienes un negocio como el mío que crece a la velocidad que crece el mío y tienes un cash flow como el mío, no tiene ningún sentido atarte a una mierda que no vale para nada. No te trae nada de cash flow, solo que te trae problemas. So, 55K al mes no es nada para mí. Eso, ¿qué es 55K al mes para mí? Es como un 5,5% de lo que genero al mes. Pero si tú haces 1,000 pavos al mes, esos son $55.
Sí.
La peña cambiaría su perspectiva si entendieran que el que me ve ahora mismo y dice, oh, alquila su casa, no sé qué, ¿por qué no compra? Bro, tú generas 1,000 pavos al mes y te gastas 650 en alquilar tu mierda de fucking casa.
Sí.
Que huele a mierda. Eso es un 65% de lo que ganas. Y me estás diciendo a mí que yo soy tonto porque alquilo, porque no compro. Pero tú alquilas y tú eres tonto porque te gastas 65% de lo que ganas en tu alquiler. Yo me gasto un 5,5% de lo que gano en alquilar una mansión de $20 millones en las mejores islas de Miami. Entonces, ¿tú crees que no puedo comprar? Claro, ¿para qué voy a comprar? No tiene ningún sentido. Ese real estate es old money, es dinero de viejos. Yo he ido de cero a generar 1,000,000 al mes cash flow en 7 años. Buena suerte al siguiente que quiera hacer eso. Va a ver mis alumnos. Tengo un alumno que ha ido en 2-3 años de cero a 1,000,000 euros al año.
Fíjate, ya es que me gusta hacer una pregunta siempre que voy a terminar una conversación en Sinergéticos. Y me gustaría mucho tu punto de vista en cuanto a si te ponen una cámara en este momento, en esta analogía.
Está sí, la cámara. Está.
Y te ve todo el mundo, con traductor incluido, y te dicen, tienes un minuto para dar tu mensaje. ¿Qué mensaje le das al mundo?
Esa es una buena pregunta, bro. ¿Con esto acabamos ya o qué?
No, falta una
más. Ah, vale, falta una más. No, ok, es una buena pregunta. Déjame pensarla bien porque quiero dar un buen mensaje. Porque eso sé que va a ser un clip.
Es correcto.
Vale. Ok, estamos. ¿Por qué sigues persiguiendo la felicidad en aquello que te destruye? Literalmente. El alcohol, las drogas, la fiesta, las malas decisiones, todo eso te está destruyendo. El dinero, sigues persiguiéndolo, te está destruyendo. Porque no paras un segundo, abres los ojos y te das cuenta de que estás operando desde el miedo y vas de la mano del diablo. Porque el dinero, el amor por el dinero, es ir de la mano del diablo. Va a jugar contigo como el diablo. Tienes que parar y mirar dentro de ti y dejar de hacer todo lo que estás haciendo y dejar de ver a toda la gente que estás viendo. Dejar de perseguir, parar, trabajar en ti para empezar a atraer. Eliminar todo lo que haces y simplificar tu día. Eso es lo que tiene que hacer la gente y empezar a operar del amor.
¿Entonces crees en el trabajo en equipo? ¿Juegas en equipo?
No, no, o sea, no, si me refiero, yo no tengo socios, ¿sabes? No creo en el equipo para un negocio porque siempre sale mal. Pero trabajo en equipo, sí. O sea, yo por ejemplo, los socios siempre vienen porque quieren hacer dinero más rápido, ¿entiendes? Yo no tengo prisa en hacer el dinero,
sí.
¿Sabes? Yo podría hacerme socio con mucha gente, pero ¿por qué? Yo veo esta oportunidad o tal, y digo, bueno, lo hago. No, yo lo que hago es decir a la persona lo que yo sé y que él gane. ¿Me entiendes?
Sí.
O sea, yo me podría haber hecho socio de toda la gente. Yo he creado millonarios de cero. Yo he creado mucha gente que le ha llevado de cero a más de $100,000 al mes. Yo me podría haber hecho su socio. Bro, vamos a hacernos socios. Y yo te enseño y me llevo 50-50. Y el tío habría estado encantado y lo habría hecho. Y yo me estaría llevando el 50% de todo lo que están haciendo ellos. ¿Eso es operar con el amor o con el miedo? Con el miedo, porque sí. Quieres un cacho del pastel. Yo lo que he hecho es decirles todo como lo tienen que hacer para que ellos lo hagan. Ahora ellos tienen su negocio y es suyo. Yo realmente tengo millones de socios. Yo voy conduciendo mi coche en la carretera, me paro, y ahora el del scooter, ya os te quiero, te amamos. Y yo lo sé, bro. Yo también. Yo tengo socios. Yo le doy el poder a la gente para que ellos creen lo suyo propio. Y ese es el mejor equipo. Todos ganamos, todos crecemos y cada vez todos tenemos más influencia y el mensaje llega a más esquinas y tú lo ves. Ha llegado a ti y cada vez llega más gente. ¿Por qué? Porque es un efecto bola de nieve.
Sí.
Porque en vez de yo querer todo para mí, hacerme socios y crear empresas con socios, como hacen todos los egoístas y toda la gente que persigue el dinero y todo el miedo, yo le doy todo mi conocimiento a la gente y van creando y así es aún más grande.
¿Qué consejo te darías a tus 20 años? A la gente que tiene 20 años, ¿qué les dirías a los jóvenes?
Simple, bro. Deja todos los vicios. O sea, deja la fiesta, deja el alcohol, deja las drogas, deja de las tías, perseguirlas. Eso es todo el diablo. Los vicios, todo el diablo. Y es, céntrate en ti, aíslate del mundo, ¿sabes? Levántate a las 5 de la mañana, hazte una bestia en el gimnasio, sigue tus macros, lee, reflexiona y comparte todo lo que sabes y toda tu historia en las redes sociales y crea tu marca personal. Crea tu comunidad, tu gente. Es así de simple. Deja los videojuegos, deja las pajas, deja el porno. Toda esa mierda es de blandos. Sí, yo me la he machacado en el porno muchísimo. De hecho, fue uno de los últimos vídeos que me quité. Y, bro, yo no me la fucking toco. A mí me la machacan, yo no me la machaco. ¿Sabes? Así de simple. Hasta que no te la pueda machacar una tía que está deliciosa, no estás ganando. ¿Sabes? Yo no me la machaco. Eso es de perdedores. Grábate machacándotela en el ordenador y dime si pareces un hombre, una bestia, o pareces un inútil, un friki que se la machaca solo. Porque no es capaz de poner un 10 al lado para que se la machaque.
Qué fuerte lo que dices, pero...
Es la verdad.
Pero qué verdad, cara.
Es la verdad. Sí.
¿Qué significa para ti que se te viene a la cabeza? ¿Habías escuchado el concepto 1 + 1 = 3?
No lo había escuchado, la verdad. No. No lo había escuchado. Lo he visto antes, me ha llamado la atención, pero no lo había escuchado.
Entonces, para terminar, ¿algo que no te haya preguntado? ¿Algún mensaje que quieras dar?
¿Algún mensaje que quiera dar? Pues un mensaje que quiero dar que la gente no entiende es que tienen miedo, ¿sabes? Pero no sé a qué tienen miedo. Tienen miedo a cosas que no han pasado, ¿sabes? Y tienen miedo, los mayores miedos son el miedo a la crítica, que es lo que paraliza a la gente, el miedo a la muerte, el miedo a la mala salud.
Sí.
Y realmente lo que no entiende es que la muerte es natural. Y que va a pasar. Y que cuando mueres, te liberas. So, no sé por qué tienes miedo a eso.
Deja el miedo entonces. Uh-huh. Dios, agradezco mucho tu tiempo, tu disposición. Aprendí una frase en estos días que anduve por Miami haciendo gira, que el tiempo es caro, pero que en Miami más. Entonces, sé que eres un hombre ocupado.
Sí, sí.
Sé que tienes una agenda apretada. Gracias por abrir tu agenda para venir igualmente y compartir. Tu comunicación es directa.
Sí.
Entonces, déjame decirte que he grabado cerca de 300 episodios con mucha gente de muchos nichos, todos fuera de serie, como tú comprenderás. Sí. pero nunca me había topado con una comunicación tan directa. Y vaya que yo soy directo, ¿eh?
Porque habla el alma, bro. Yo no pienso.
Sí, sí, sí.
No, el pensamiento realmente son sentimientos disfrazados.
Eres un niño literal, lo que dijiste.
Soy un niño con mucha pasta.
Entiendo. Para la gente que no te conoce, que quiere saber más, mucha gente te va a conocer por primera vez. Sí. ¿Cómo te pueden buscar en redes sociales?
Fácil. Ya dos fines en Instagram y tu primer millón en Instagram. Tengo dos cuentas. Y YouTube lo mismo. Tu primer millón y ya dos. Y para todos los que quieran cambiar su vida, tengo mi masterclass gratis. Y con eso no necesitan más. Y después de eso van a ver ellos por su cuenta la realidad y van a poder empezar a progresar.
Bueno, ponle la palabra aquí clase y te mandamos esta información de mi estimado Yados. Acuérdate que compartir es bueno. Mándale este episodio a cuantas personas tú lo consideres prudente.
Sí.
Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.
Saludos, tío. Saludos. Un placer.
Saludos.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.